imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola a todos. Una vez más, bienvenidos a nuestro podcast. Habíamos tenido un break vacacional por Navidad y nos emociona mucho estar aquí de vuelta con ustedes, dando continuidad a la línea que estamos llevando del noviazgo. Y precisamente el episodio pasado hablamos con Evan Lemoine sobre la comunicación, la importancia de la comunicación en el noviazgo, recordando que una buena comunicación lo que permite es intimidad y comunión entre las personas. Entonces, eso es lo que todos estamos buscando y por eso estamos dedicando este episodio todavía a profundizar un poquito más en recursos que nos pueden ayudar a tener esa comunicación que nos va a facilitar el encuentro que tanto anhelamos y que tanto estamos buscando y que tanto para eso estemos hechos, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando sobre algo que nos regala el psicólogo y terapeuta matrimonial John Gottman, ¿ok? Estos van a ser recursos y estrategias para mejorar, muy puntuales, para mejorar nuestra comunicación. Si tú que nos estás escuchando no estás en un noviazgo, no te preocupes, porque esto te puede ayudar en la comunicación. Si estás en el matrimonio, si estás en la soltería, con tus compañeros de trabajo, en tu familia, etc.
Con tus amigos, con tus papás, sí.
Exacto. Y esta teoría que nos regala John Gottman, que lleva muchísimos años de experiencia trabajando con matrimonios, haciendo investigación formal, que eso a nosotras nos gusta mucho porque hay estadística detrás, hay muchas cosas que la estadística no nos puede ayudar a sustentar, pero cuando vemos ya elementos muy estudiados también nos ayudan y refuerzan el conocimiento. Entonces, este es el caso de John Gottman y nos propone la teoría de los cuatro jinetes del apocalipsis. Me acuerdo que la primera vez que yo lo escuché fue estudiando psicología y fue como eso suena denso, ¿no? Y súper. Efectivamente, el nombre nos habla de la seriedad de este tipo de patrones de comunicación. ¿Qué son los cuatro jinetes del apocalipsis? Son eso, patrones nocivos de comunicación que nos van a llevar cuando se presentan como de manera constante en la relación al, lo más probable, al fin de la relación, ¿no? Al apocalipsis de la relación. De hecho, un dato muy interesante es que John Gottman dice, en el 90% de los casos se puede predecir el fin de la relación cuando están presentes este tipo de patrones. Entonces, bueno, no podíamos dejarlo fuera de nuestra temporada porque es un recurso concreto, útil, que nos puede ayudar infinitamente a identificar estas maneras de expresarnos que pueden estar lastimando al otro, aunque no nos demos cuenta, o que nos pueden estar lastimando, y al ponerles nombre, no solamente se trata de identificar que están y que por arte de magia se desaparezcan, sino también buscar trabajarlas, buscar mejorarlas, y el empezar a conocerlas es pues el primer paso para poner una solución.
Completamente. Aparte, justo con lo que decía Sof, me parece importante recalcar que el doctor Gottman dice esto, esta predicción que es tan dura, ¿no? Del 90%, y él ya habla, o sea, habla de relaciones en general, pero pues también incluso de divorcios, ¿no? O sea, ya en matrimonios de muchos años y tal. Dice, esto lleva al final si no se trabaja. Y muchas veces no se trabaja porque no se identifica o porque la gente cree que son pues patrones normales de comportamiento. O sea, pienso que hay algunos que podemos haber visto muy presentes en nuestra familia nuclear, ¿no? Y que uno piensa, bueno, pero es que así somos, ¿no? O sea, que ahorita vamos a ver algunos, pero, ah, pues así es en mi casa y no ha pasado nada. Entonces, no te das cuenta de que esto puede dañar realmente una relación. ¿Y por qué decidimos hablarlo en noviazgo? Porque no hay que esperar a tener una crisis matrimonial de 25 años de matrimonio, que también bienvenidos todos los que nos escuchan con 20 y tantos años de casados, o 30, o 10, o los que sean, pero no te tienes que esperar hasta llegar a ese punto para buscar ayuda o para tratar de mejorar en estas cosas. Mientras antes lo hagas, mientras antes comprendas la importancia de mejorar en tu relación, perdón, en tu comunicación dentro de tus relaciones, entonces, pues te vas a ahorrar un montón de cosas. Así que creemos que ya desde el noviazgo es sumamente importante, y bueno, como decías tú, en todos los estados de vida, pero sumamente importante ir identificando estos jinetes. Y sobre todo ir trabajándolos, porque eso es lo que me encanta de esta teoría del doctor Gottman. O sea, no es así de, bueno, y entonces el apocalipsis y te vas a, o sea, ya, adiós, fin del mundo, olvídate de esa relación. No, te propone antídotos para cada una para trabajarlo. Entonces, cada uno de estos son aspectos que puedes empezar a trabajar. Eso sí, no se van a dar por arte de magia. No va a bastar con que los identifiques. Va a implicar un trabajo y una decisión. O sea, por aplicar este antídoto, por decirlo así, o estas estrategias para contrarrestar, o justo como, sí, o sea, es la contraparte, ¿no? Es como la forma sana de expresarte y tal, pero que puede sanar muchísimo en todas las relaciones. Así que sea un episodio de mucha esperanza, de saber que si tú vas identificando estos y de repente dices, no inventes, o sea, los cuatro jinetes todo el día, no es que mi novio con razón, o no sé, o sea, que no sea para decir, ya valió, fue el fin de mi relación, ya lo eché todo a perder, sino más bien decir, qué increíble que estoy escuchando esto y que estoy en el momento preciso para empezar a trabajarlo y empezar uno a uno a desaparecerlos de todas mis dinámicas, ¿no? Obviamente, pues hablando del noviazgo, pero ojalá esto nos pueda ayudar, repetimos, pues en todas las dinámicas. Así que, pues vamos a empezar con ellos, ¿no?
Sí, y ahorita antes de mencionar el primero, también quiero decir algo que nos puede, la verdad, poner en mayor disposición a voltearnos a ver, porque a veces nos cuesta mucho
Sí.
trabajo aceptar que en nosotros puede haber algo que pueda hacer tanto, tanto daño, ¿no? Entonces, yo sí quiero decir, como bien decía Joss, puede ser que así lo aprendimos. No, detrás de estos patrones nocivos, no necesariamente hay una intención de hacer daño. Hay veces que sí, a lo mejor estás en pleno momento de
Sí.
enojo y quieres lastimar. Pero muchas veces no
No
hay
es
esa intención,
malicia.
entonces no es malicia, exacto, entonces ábrete a la posibilidad de darte cuenta aquello en lo que Dios quiere obrar, porque acuérdate que conocer todos estos patrones es tomar responsabilidad para tú empezar a trabajar, pero no es tú tomar absoluto control, es también invitar a Jesús a que vaya ahí y decirle, a ver, Señor, tú que te encontrabas con los fariseos y con los publicanos y con los samaritanos. Tú sabías cómo hablar, tú sabías cómo dirigir, esto me está costando. Invita y lleva la oración a Jesús a estos patrones, porque Él es el que puede también ayudarte, ¿no? No se trata
Me
solamente
encanta.
de tú cargar con algo y no estamos nunca solos. Esto se trata también de amar mejor y el mejor maestro para eso es Dios mismo. Entonces, pues, no lo dejemos de fuera, ¿no?
Me
Y
encanta.
ahora sí, vamos al primer jinete que vamos a mencionar y es el de la crítica. Ok, poniéndole el apellido de crítica destructiva, porque obviamente hay maneras de ayudar al otro a crecer desde una crítica constructiva, pero en este caso es la crítica que lastima. ¿Y cuáles son las características? Es una manera de hablar al otro en donde toda la persona se ataca al momento de hablar de alguna actitud. Es decir, no me voy a centrar en la conducta o actitud, sino te voy a ti a catalogar como si tú ya fueras esa. Pues ese defecto o eso que me está lastimando. Entonces me voy directamente a lastimarte en la persona y esto creo que se vincula con que no podemos ver a la persona completa, ¿no? Es una miopía en nuestra visión de ver que la persona es muchísimo más que sus defectos. Por eso ahí nos puede ayudar tanto Jesús, que aunque conoce nuestro pecado, nos sigue hablando por nuestro nombre, ¿no? Entonces voy a decir algún ejemplo de cómo al mencionar un comportamiento específico, lo puedo hacer con crítica. Entonces, en vez de separar, por ejemplo, el enojo de la persona, le digo, es que eres un enojón, siempre estás haciendo esto. Entonces, toda la vida de la persona, todo el mundo y toda su identidad se convierte en que es enojón, ¿no? No puedes hacer nada bien, estoy atacando, ¿no? Y un antídoto para poder dejar de hacer esto que lastima a la persona, porque la persona no se siente mirada, se siente reducida, se siente atacada, se siente sin posibilidad de cambiar, porque ya me estás catalogando como que soy esto, es separar la conducta de la persona y entonces hablar de conductas o comportamientos específicos, empezando con frases que inicien con yo. Entonces, un ejemplo es, en vez de... Es que tú siempre estás dejando todo por todas partes, no te importa lo que yo hago, papá. Entonces voy a decir, cuando tú dejas tus cosas aquí, que es mi lugar de trabajo, yo me siento frustrada porque siento que no tomas en cuenta que necesito este lugar para trabajar y ya lo hemos hablado y siento que no me escuchas. Entonces lo estoy llevando a no. Te vale todo lo que yo te digo, ¿no? Sino, cuando tú haces esto, yo me siento de esta manera. No estoy asumiendo, no te importa. Yo siento como si no tomaras en cuenta lo que yo te digo. Entonces ahí la persona es más fácil que escuche y diga, ah, no, no, sí, claro que lo tomo en cuenta. Pero si tú le estás diciendo, te vale y no lo tomas en cuenta, pues va a brincar. Entonces, utilizar esta estrategia puede ayudar y también proponer algo de solución, ¿no?
Sí,
Entonces,
claro.
te propongo que la siguiente vez que hayas usado el espacio, si yo veo algo que me va a estorbar, te lo voy a decir para recordarte, porque creo que pues a lo mejor se te está olvidando, ¿no? Ya que la otra persona te dijo que no es que no le importara, ¿no? O te propongo que dejemos aquí al lado un espacio donde sea para tus cosas y entonces las puedes poner ahí. No sé, cosas que creas que pueden solucionar. Entonces, bueno, ese es el primer jinete y algunas estrategias que pueden ayudar para combatir.
Y yo creo que algo importante es, aunque propiamente aquí no lo profundiza el doctor Gottman, o no sé, pero es como ir a lo profundo de por qué estás, o sea, por qué estás teniendo esta actitud hacia toda la persona, ¿no? O sea, ¿qué es eso? Ya lo hemos hablado en otros episodios, pero yo siempre recuerdo en mis clases de la universidad de terapia de pareja y tal, o sea, a mi maestra hablando mucho del poder cognitivo y de todo el peso que le damos a, pues, como esas ideas sobre la otra persona, ¿no? Entonces, cuando tú ya llegas a este punto en el que criticas así, le dices, es que eres un holgazán, ¿no? O es que eres una desordenada y eres caótica, o sea, yo qué sé. O sea, realmente seguro ya en tu cabeza consentiste durante muchas horas o muchos días o muchos años, ¿no? Que eso es lo que es. Y hacer este ejercicio de separar y decir, no, a ver, esta es una persona, o sea, es el amor de mi vida, es mi novio que es increíble, que es cariñoso, que es esto, que ta, 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 ta. Pero tiene esta conducta. Esto me puede ayudar un montón, ya de entrada, porque no es solamente cómo lo comunico, que eso es importante y pues estamos hablando de eso. Pero como que yo quería profundizar en ese también cómo lo consiento yo. O sea, porque si yo le digo de que no eres un holgazán, pero siento que a veces haces esto, pero yo sí siento que es un holgazán y en mi cabeza solo lo estoy fingiendo, pues digo, qué padre tu comunicación, pero ojalá lo que pueda cambiar también desde dentro es la actitud que está llevando a esas críticas, ¿no? Que es definir a toda la persona por sus errores o por sus flaquezas o por sus defectos. Entonces, hacer esto exige también un ejercicio previo de esta separación, esta distinción, que no quiere decir que niegas eso que la persona hace mal, porque todos tenemos defectos, o sea, no quiere decir que entonces te vas a poner aquí, porque eso también, ya lo hemos hablado, es terrible, ¿no? O sea, hacerte menso o hacerte pato, decimos en México, o sea, de cara a las flaquezas o las cosas que nos molestan del otro. Pero qué manera tan distinta es separar y decir, o sea, siendo esta persona increíble, siendo mi novia maravillosa, siendo mi novio increíble, ¿verdad? Hay esto específico que no me gusta, ¿no? Y esto es lo que quiero que arreglemos. Y así entonces, al momento de tener esta aproximación para hablarlo, pues ya de entrada estoy partiendo de un lugar diferente. Así que quede súper claro que el gran error de esto es terminar criticando a toda la persona sin atender al comportamiento específico y sin proponer una solución. Y cuando lo expresamos, atacar en lugar de explicar cómo es que nos sentimos. Y la verdad ya hemos hablado un montón de ese yo y tú y tal y así, pero es que es magia, o sea, y no tanto magia porque entonces consigues lo que quieres con el otro, es magia porque es la forma sana de expresarte, porque tú no puedes asumir por qué el otro hace lo que hace y cuáles son sus intenciones detrás de dejar tiradas las cosas de él, no, o sea, en realidad lo que tú puedes y te consta, porque y lo puedes decir, es lo que a ti te hace sentir. Entonces creo que eso pues es súper valioso. Ahora, ah, no, ¿querías decir algo?
No, 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 iba a decir solamente que por eso también es muy importante preguntar a la otra persona por qué está haciendo eso y comprender un poquito más nos puede ayudar a proponer soluciones juntos, a ser más empáticos, a no sentirnos, a sentir más compasión y menos enojo. Cuando yo me siento muy enojada, estoy percibiendo una injusticia de que no está haciendo lo que le toca, etcétera, y entonces voy como un verdugo. Pero cuando me abro a escuchar que a la otra persona a lo mejor me dice, es que estoy cansadísimo, no estoy pudiéndome concentrar. Obviamente cuando te ofrece una disculpa o todo, obviamente mejor, pero dices, ah, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Puedo hacer algo para que te sientas más descansado? ¿Puedo? Entonces, la actitud de compasión que va relacionado, me encantó que lo dijeras, Joss, con mirar de un lugar distinto desde lo profundo, nos va a ayudar a tener una actitud de más acogida y menos ataque.
Totalmente, 100%. Y creo que un poquito lo mismo va a estar de fondo en los demás jinetes, ¿no? O sea, porque lo importante pues también es el cambio en el corazón, pero por eso podemos pasar al segundo, que yo creo que habla mucho de lo que hay en el corazón, pero también habla mucho de algunas conductas de las que yo hablaba antes, que pudimos haber crecido con ellas en nuestra casa, que es como la forma de, ¿no? De humor o de decir las cosas de nuestra familia y no nos damos cuenta, pero que es el desprecio. Y uno de entrada se puede poner a pensar, pero ¿cómo yo tendría actitudes de desprecio contra mi novio, contra mi novia, si estoy enamoradísimo, si pues, o sea, no llevamos tanto tiempo juntos? Pero la verdad es que es muy fácil tener actitudes de desprecio con nuestros amigos, con nuestros papás, con nuestros novios y bueno, pues obviamente también en el matrimonio. ¿En qué
Con nuestros
consiste?
hijos más
Con
adelante,
nuestros
¿no?
hijos, claro. ¿En qué consiste esta actitud? Pues una actitud de superioridad y de menosprecio con el otro, que se expresa de formas como burlonas de decir las cosas, sarcasmo, o a lo mejor solamente expresiones faciales o gestos. O sea, tal vez no es tan, tan evidente, pero yo de alguna forma, al expresarme, te hago sentir menos. O te hago sentir incompetente o incapaz de alguna cosa, ¿no? Un ejemplo puede ser, o sea, el típico sarcasmo de que, uy, otra vez, otra buenísima que te aventaste, ¿no? O sea, de, se te olvidó otra vez, yo qué sé, o sea, un papel importante cuando ibas a una cita. Uy, no, otra vez, una de las buenas tuyas, o sea, de las mejores historias, no sé, como que esa actitud o como que burla, literal. O sea, no, 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 no. O sea, eres tan mensita que no puedes ni hacer eso, no manches, ¿no? Y a lo mejor el mensita, y a lo mejor el no inventes, y a lo mejor el tono, parecía que no es tan agresivo, pero es que en otras palabras te estoy despreciando, o sea, te estoy atacando. Entonces, claramente esto va lastimando una relación, porque el otro, o sea, nadie, nadie, nadie quiere ni merece dentro de una relación sentirse pues menos cosa. De hecho, yo siempre lo he pensado, pero en una relación de noviazgo, si hay una mala señal, es que tú vayas perdiendo autoestima en lugar de que vayas ganando seguridad. No siempre es por culpa del otro, ¿verdad? Pero si es el otro también quien está contribuyendo a esto, entonces hay un problema. Y muchas veces, repito, puede ser sutil, con gestos de burla o bla, 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 o sarcasmo o así, pero muchas veces. Más bien, pero en todos los casos esto va lastimando. Entonces, ¿cuáles son las estrategias para combatirlo? Primero, volvemos al corazón, volvemos a desde dónde está saliendo. Yo ahí de entrada diría, hay algo que sanar si tú vas por la vida creyéndote superior a todos, incluida tu relación de noviazgo, ¿no? Que de eso ya hemos hablado. Pero pues a lo mejor, ¿no? O sea, repito, es algo que así lo has visto siempre en tu casa o que de verdad te desespera porque a ti se te da de forma súper fácil y a tu novio o tu novia se le complica muchísimo hacer es X cosa. Entonces, algo bien importante es practicar la empatía. ponerte en el lugar del otro, tratar de entender cómo le hace sentir lo que tú le estás diciendo. O sea, precisamente si estás, pues, ofendiendo de cierto modo, no, aunque sea simpática la forma en la que lo haces, esto, ¿qué le dejaría? O sea, ¿cuáles son los, como los, o sea, lo que deja en su corazón? ¿Siente más seguro, más amado, más afirmado o menos, no? Luego, hay que fomentar el respeto mutuo. Es que esto no habría ni que decirlo en una relación, vaya, pero el respeto, nunca, por más chistoso que sea, o parezca, deberíamos faltarle al respeto al otro. Y bueno, cuánto más grave o igual de grave, pero cuando es en público, cuando es frente a otros, cuando yo me luzco y de que, ay, no, es que ya sabes que él siempre tal. No, no tendríamos que hacerlo, ¿no? Y obviamente evitar las expresiones faciales y los gestos y tal que le hagan sentir al otro ese desprecio. Porque muchas veces, mira, calladito, pero es como, o no, giras los ojos o
O
haces
risas,
cosas
de que ah,
o
y no
risas,
dijiste nada.
literal. Entonces, obviamente, esto implica, repito yo, un cambio en el corazón. Pero después, pues cuidar las formas en las que yo expreso al otro y más bien también hacer un ejercicio, volvemos al tema de, o sea, el poder que le das a lo que piensas, de exaltar las cualidades del otro con el que estás. Porque aparte por algo estás con esa persona, o sea, si no, y recuerden, hablando en noviazgo, vete de ahí, o sea, ¿no? Entonces, pues si estás eligiendo estar con esa persona es porque encuentras mucho valor y es tu responsabilidad hacérselo ver y no todo lo contrario, ¿no?
Totalmente. Y además, amar, siempre lo hemos dicho, tiene que ver con afirmar el valor del otro, no hacerlo menos. Y hay veces que por nuestras heridas tendemos a hacer menos a los demás para sentirnos más, ¿no? No es tampoco que seas malo, pero hay, como decía yo, algo que sanar. Y es bien bonito ver cómo al momento en el que yo reconozco las virtudes, las cualidades y se lo expreso, estoy validando, estoy amando más. Y saber que a lo mejor justo de hecho Gottman dice que cuando está es como el mayor predictor, o sea, lastima muchísimo. Y yo me pongo a pensar en cómo es un ataque que a lo mejor no pareciera a simple vista agresivo, porque va como con una sonrisa o como, ay, solamente te dije que no sé qué, pero lo que pasa es que es algo pasivo-agresivo. Entonces pongo una cara de te estoy afirmando, pero en realidad no, no, esa contradicción es la que a veces nos puede hacer creer que esto no lastima. Entonces, si tu pareja o tu novio, tu novia te está diciendo, oye, cuando me dices así me hace sentir bien mal, no sé qué, a lo mejor, o sea, es bien fácil que cuando caemos en esta actitud digamos, ay, no, e invalidemos, ay, ¿cómo te sientes así? ¿Qué exagera? Y volvemos. Entonces, pues si la persona te lo está diciendo, basta con eso para reflexionar sobre la manera en la que lo estás diciendo, ¿no? Aunque no haya sido tu intención o aunque, pues sí, es pasivo-agresivo. Y pues bueno, voy a pasar a la siguiente actitud, que es la actitud defensiva. Es bien fácil caer en esta también porque nos cuesta identificar, aceptar muchas veces. Y la descripción es que es ponerte a la defensiva inmediatamente cuando la otra persona te está puntualizando o señalando algo que a lo mejor te equivocaste, a lo mejor le hizo daño, a lo mejor no fue lo adecuado, etcétera. Entonces, en vez de recibir, inmediatamente me pongo a rebatir, ¿no? De que, ay, pues cada vez que vamos a no sé dónde, tú haces esto. Es como, pero espérate, no estamos hablando de esto. Te estoy diciendo en este momento, es que llegaste tardísimo. Ay, pues ni que tú fueras tan puntual. Pues espérate, o sea, porque, o sea, tiene mucho que ver con atacar inmediatamente. Entonces, esto es bien difícil porque cuando pasa esto, yo me pongo a pensar, ¿no? En algunas veces en las que yo he caído esto, o la persona con la que estoy ha caído en esto, no se puede hablar. O sea, hay una persona a la que quiero muchísimo, a la que muy comúnmente yo digo, es que no vale la pena ni siquiera decir. O sea, cada vez que yo le digo, oye, es que mira esto que hiciste, tal, 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 es como se defiende y lo que yo veo que pasa es que entonces se cierra la comunicación y se parece que hay una pared donde no hay esperanza de que se mejoren las cosas, porque si la otra persona ni siquiera puede recibir y reconocer que hay algo en lo que puede trabajar, entonces, ¿qué esperanza hay de que esté dispuesto a hacerlo? Y eso te desanima mucho, te frustra mucho y empieza entonces a generar muchos sentimientos como de impotencia y es bien fácil que entonces empiece a escalar la cosa y empiecen a haber ataques, ¿no? Entonces, esta actitud defensiva puede ser para protegernos, pero empezamos a atacar en vez de recibir. Y bueno, ya mencioné algunos ejemplos, pero las estrategias para combatirla es asumir, o sea, es primero escuchar. No escuchar, si empiezas a sentir que ya quieres como atacar, porque no atacas de 0 a 100, empiezas a sentir como te empiezas a enojar y ya estás pensando qué vas a contestar, etcétera, te recomiendo que respires y digas, voy a escuchar. Voy a escuchar tratando de entender lo que la otra persona me está diciendo y tratar de escuchar no es decir, ok, ya estoy diciendo que tienes razón en todo, es voy a escuchar para comprender. Y una vez que hayas escuchado, trata de identificar en qué puedes asumir responsabilidad, en qué sí tienes responsabilidad, porque una dinámica es de dos y normalmente hay algo de tu parte y sí puede ser que haya algo de la parte de la otra persona, pero no es el momento para señalarlo, es el momento para decir, ok, oye, sí, reconozco que, no, la verdad es que sí, no salí a tiempo, me entretuve haciendo esto y te pido una disculpa porque pues sé que me tuviste que esperar y no quiero que sientas que no valoro tu tiempo. O sea, si hay algo por lo que disculparte, hazlo, aunque tú sientas que es mínimo a comparación de todo lo que se debería disculpar la otra persona. O sea, en ese momento es, te pido una disculpa porque no era mi intención y sí voy a tratar de no volver a llegar tarde, ¿no? En ese momento ya asumiste una responsabilidad, expresas arrepentimiento si es necesario de manera honesta, no solamente, bueno, ya, perdón. Ya, ¿qué más quieres que
Claro.
te diga? No puedo regresar al pasado. O sea, ¿qué quieres? ¿Que me hinque? O sea, es como, digo, no, o sea, de corazón decir, pues sí, creo que aquí algo que nos puede ayudar mucho para combatir es pedirle mucho a Dios la humildad. Bueno,
Claro.
para todos los jinetes,
Sí,
pero la
para
humildad
todos.
creo que va a ser una gran aliada, porque a veces lo único que queremos es demostrar que tenemos razón. O sea, ¿cuántas veces yo he terminado teniendo la razón y sintiéndome peor? O sea, no vale la pena, ¿no? O sea, a veces solo queremos tener la razón por ego, por decir, ah. Y no, la humildad nos va a ayudar a poder reconocer lo que podemos disculparnos, ¿no? Entonces, esta escucha activa, tratar de comprender y buscar una solución en vez de buscar culpas, nos va a ayudar. Y cuando lo sientas prudente, claro que tú puedes decir, oye, te quiero también pedir que en estas ocasiones, papá, pa, pa, ¿no? O sea, claro que va a haber momento en la que tú puedas expresar lo que a ti te lastima, pero cuando solamente lo dices porque te están diciendo algo tuyo, no suena a que lo estás diciendo porque realmente estás buscando una solución, sino simplemente por atacar. Entonces,
Porque estás atacando. Y yo pienso, es que ayer me pasó, de verdad, me reí muchísimo, porque me caché a mí misma haciendo esto, ¿no? Pero claro, porque a nadie nos gusta recibir, o sea, cosas, ¿no? Pero es terrible. O sea, yo, por ejemplo, tengo un tema con mi consumo de azúcar, ¿no? Entonces, o sea, de verdad, le tengo que echar ganas y tal. Y por salud, no por vanidad ni otra cosa. O sea, es que de verdad me gusta demasiado el chocolate y no me modero, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que de repente Lalo, en el mejor de los planes, es como, oye amor, en serio, digo, aparte, pues, se preocupa, hoy por hoy, grabando este episodio, estoy embarazada, o sea, es todavía más grave, ¿no? Entonces, como que me dice, oye amor, es que has tomado, o sea, neta, siento que has comido muchísimo chocolate estos días, ¿no? Y yo, pues tú no has ido al gimnasio, ¿eh? Así, es como, o sea, que él no haya ido al gimnasio no tiene nada que ver con que yo esté comiendo mucho chocolate, o sea, y de verdad, perdón si me estoy haciendo tan vulnerable, pero, o sea, como que me caché a mí misma, porque claro, no quiero que me. Entonces, es como, pues tú no has ido al gimnasio y tomaste una cerveza ayer y, o sea, ¿no? Pensando ahorita que, o sea, arrancando el año y le queremos echar ganas y así. O sea, la pregunta de todo es, ¿qué voy a ganar con eso? ¿Qué voy a ganar con eso? O sea, defendiéndome de ese modo, cuando una, lo que el otro me está diciendo, repito, o sea, si estoy ahí con alguien que me quiere, es porque me quiere, ¿no? Dos, vale la pena escuchar, tenga o no tenga razón, ¿no? Que en mi caso, pues claro que tenía toda la razón, ¿no? Pero tres, esa humildad que tú dices, porque dices, o sea, no quiero que me diga, porque aparte no quiero dejar de comer tanto chocolate, o sea, la verdad, sé que es malo para mí, para mi hija, pero no quiero, ¿no? Pero tener la humildad de decir, o sea, tienes razón, es la verdad, es la verdad. Y también es verdad que uno ha ido al gimnasio y que también se comprometió a hacerlo y que también es bueno para él, pero no es el momento. O sea, primero lo recibo, o sea, me doy cuenta que tengo que corregir este comportamiento y ya después puedo llegar a los acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una historia de la vida real de mismísimo ayer. Pero bueno, cuarto jinete. Ah, espera, estabas diciendo algo.
Ah, perdón, sí, no, gracias por compartir. Y quiero recalcar que así como ahorita Jos dijo un ejemplo, a nosotras nos, o sea, a mí me pasa, yo caigo un chorro en alguna o en otra, dependiendo de la situación, o sea, no crean que porque estamos hablando de esto ya tenemos patrones perfectos de comunicación, o sea, de verdad, no, o sea, a mí me falta mucho, mucha, mucha
Siento
humildad,
que más
mucha.
estos días que hemos estado preparando el episodio, como que he tenido las antenas así y digo, madre mía, o sea, realmente hay mucho que trabajar, pero repetimos, trabajarlo yo, pero sí también, repito, llevarlo a la oración, ¿no? Y decir, Jesús, ¿por qué me cuesta
Sí.
tanto aceptar esto? O sea, ¿por qué me lo tomo como un ataque y no puedo ver que el otro quiere mi mejor bien, ¿no? O por qué, o sea, esa parte, ¿no? Que pues es algo que también pues hemos estado tratando de hacer para mejorar estas cosas, pero bueno.
Sí. Y algo que quiero decir es, no tengamos miedo, y lo mencionamos también en el episodio pasado, pero no tengamos miedo a ser vulnerables. O sea,
Sí.
por ejemplo, en este caso que nos pueden estar diciendo algo que es cierto, que nos están diciendo por nuestro bien y todo. Reconocer, y yo me identifico contigo en lo del azúcar, yo, o sea, es algo que está cañón y yo creo que mucha gente, porque es una adicción, pero ese es tema para otro espacio. Pero el decir, o sea, saberle decir al otro, neta, no estoy sabiendo, o sea, no sé cómo no comer tanto, o sea, me está costando muchísimo, o sea, me siento como que me entra muchísima ansiedad, me estoy sintiendo muy desesperada y siento que cuando como eso como que me ayuda, o sea, no sé, sí le quiero bajar, pero no sé cómo. O sea,
Y ahí hasta
también
entra la
reconocerlo.
complicidad, ¿no? De decir, porfa,
Exacto,
ayúdame.
sí.
O sea, ¿cómo le
Ajá.
hacemos? O sea, yo sé que es algo que me supera. Ayúdame, ¿no?
Y en este caso era algo muy puntual de yo, ¿no? Si yo digo, pues a lo mejor al otro no es que le esté afectando de manera directa en ese momento, claro, indirecta, porque te ama y ama a Fátima, ¿no? Pero el decir, ¿sabes qué? Con la impuntualidad o con el desorden o lo que sea, decirle. Porfa, dame tips. O sea, tú eres súper bueno para tener todo con orden o para llegar a tiempo. Please, dame tips porque neta sí lo quiero cambiar, pero no sé cómo. O sea, de verdad sí quiero tratarlo. Ayúdame, ¿no? Y
Exacto.
eso, puf, puede hacer mucha diferencia.
Sí, y ahí nos hacemos cómplices, hacemos alianza y no somos tú contra yo. Es los dos unidos contra esta actitud que nos está afectando, ¿no? O este comportamiento, lo
Sí.
que sea.
Y no por justificarte de que, pues es que a mí me
Ajá.
cuesta un buen,
Sí.
no para todos es tan fácil como para ti, ¿no? Sino si, realmente para vulnerarte e invitar al otro a ayudarte, sí, pedir ayuda.
Totalmente. Me encanta, buenísimo. Pues cuarto y último jinete, la actitud ahora más bien evasiva. Le llaman en el Instituto Gottman Stonewalling, que es como pared de roca, literal, ¿no? O sea, como una barrera, sí, pues una barrera entre los dos. Y de hecho, pues en el mismo instituto se dice que normalmente cuando llegas a este punto, los otros ya estaban también presentes, ¿no? O sea, que justo es a veces un síntoma de hartazgo, de que no te puedes comunicar o de que justo sientes mucha crítica o mucha defensa cuando quieres hablar y tal. ¿Y en qué consiste tal cual? Retirarse emocionalmente de una interacción, ignorando a la pareja o negándose a participar en la conversación. También puede incluir respuestas monosilábicas o el silencio total. Y esta es otra de las cosas que a veces hemos aprendido en casa. O sea, hay gente que nos platica que era normal que sus papás se enojaran y ley del hielo, ¿no? No sé si en todos lados se dice así, en México se dice la ley del hielo, que es te ignoro, no te hablo, ¿no? O yo pienso cuántas veces como adolescente, cuando mis papás estaban hablando conmigo, yo pues no me iba porque pues me iba a ir muy mal si me iba de donde estaba, ¿verdad? O sea, de donde me estaban hablando. Pero yo, o sea, sin apertura, cerrada, mirando un punto fijo en el piso y ni te voy a responder. O sea, qué triste es esto en una relación porque definitivamente no nos va a llevar a ningún lugar. O sea, no lleva ni a arreglar acuerdos, no lleva a vulnerarse, no lleva a hacer complicidad, no lleva a hacer comunión, no lleva a ningún lado. Lleva a que te encierres en tu esquina y probablemente pues el otro se quede sin recursos o tome la misma actitud o haya incluso, bueno, cuántas cosas pueden pasar, o sea, ¿no? O que estalle o muchas cosas. Y esto, o sea, vean cómo también es retirarse emocionalmente. O sea, hay quien deja hablando al otro solo y se va. Pero hay quien, como yo les decía, como de adolescente, o sea, se queda ahí, pero, o sea, emocionalmente yo no estoy aquí. No estoy dispuesto a escucharte, no estoy dispuesto a recibir nada de lo que me estás diciendo y me cierro completamente. Entonces, esto, pues, ¿cómo se ve en el noviazgo? Ignorando al otro en una discusión. O sea, ignorar, o yo me sigo haciendo mis cosas, o no, o sea, como si no me estuviera diciendo algo importante. O, pues eso, responder monosilábicamente, me cuesta la palabra, creo, pero, o sea, que es como que sí, no, no, sí. O sea, y no involucrarte emocionalmente en esto, ¿no? ¿Cuáles son los antídotos o las estrategias? A ver, primera cosa. Es posible que si tú tiendes a hacer esto, te cueste mucho tener las conversaciones, acuerdos, discusiones, desencuentros en el momento en el que surgió la cosa, ¿no? Y necesitas emocionalmente un break. Eso sí se vale. Eso sí se vale. O sea, es diferente decir, ¿sabes qué? Necesito un break. Necesito calmarme. Ya escuché lo que tenías que decirme. Voy a pensarlo y hablamos más tarde. Eso se vale, eso es un antídoto, incluso es una estrategia, porque estás reconociendo que emocionalmente no estás en el lugar para llevar la conversación, pero no dejas al otro hablando solo. Entonces, pedir ese break y acordar regresar a la conversación. No es pedir un break para hacerte menso, repito, mis expresiones mexicanas o pato, y luego ya no hablar del tema. No. O sea, acordamos que me voy a calmar. Y entonces voy a regresar a hablar contigo. Primera cosa. Y obviamente eso implica o sea, comunicar la necesidad de este tiempo para procesar las emociones. Porque muchas veces yo lo que necesito es primero eso, procesar. Porque se me están despertando tantas cosas, ¿no? Con esta conversación, con este desacuerdo, que necesito yo procesarlo. Y después aprender técnicas asertivas de comunicación. ¿Cuánto hemos hablado, pues, el episodio pasado de la comunicación asertiva? Pero, o sea, poder expresar las emociones de manera clara y respetuosa es un indispensable para la comunicación sana en la vida, o sea, en verdad. Y esto tiene que ver, acuérdense, con el hablar del yo en lugar de atacar, en ese momento en el que te estás congelando a lo mejor y que dices, o sea, tengo ganas de poner la barrera. Se vale vulnerarte y decir, me estoy sintiendo atacado, me estoy sintiendo, o sea, me duele esto que me estás diciendo porque no pensé yo despertarte nunca esto, o ta, 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 o sea, estas herramientas y luego poder llegar a una solución. Pero qué importante es, o sea, saber que nunca, nunca ignorar al otro va a ser la solución, ¿no?
Y que normalmente, bueno, creo que nos puede ayudar darnos cuenta como normalmente cuando caemos en esta actitud es porque nos sobrepasó la situación, nos
Exacto.
sobrepasaron las emociones, se desbordaron. Entonces también ir aprendiendo estrategias de regulación creo que puede ayudar muchísimo aquí. Y como que estaba pensando en tres cositas. La primera, me encanta cómo al pensar en este jinete, se me viene mucho a la mente el que somos una unidad. Y siempre buscar esa integración interior y esa unidad nos va a permitir ser más libres y poder entrar en comunión con el otro. Entonces, está cañón cómo podemos estar físicamente en un lugar, pero emocionalmente desconectarnos, ¿no? Entonces, no, es como, no, o sea, quiero estar presente para ti, ¿no? Porque si no, es como, pues sí, no sé, se me venía como simplemente mucho a la mente ese, somos una unidad, hay que buscar comportarnos desde la unidad siempre, ¿no? No solamente desconectarnos y que haya contradicción interior también. Y también algo bien importante es, cuando pedimos ese tiempo, que puede ser, oye, necesito 20 minutos o lo que sea, en ese tiempo tú sí comprometerte a que ese tiempo sea efectivo, porque puedes
Claro.
simplemente creer que pase el tiempo y solitas las cosas no se van a acomodar en tu interior, solita A ver, el tiempo sí puede ayudar a que las emociones bajen de intensidad,
La
pero
intensidad.
necesitas tú implicarte a lo mejor respirando, reflexionando, apuntando lo que te surgió, lo que se detonó, lo que piensas para poner un orden, para que en cuanto
Ponerle
regreses con la otra
nombre.
persona, ajá, porque la otra persona se quedó así, ¿no? Y entonces también merece que cuando al respetar ese tiempo tuyo, se merece que cuando regreses a hablar, no regreses como solamente estoy menos enojada, pero no tengo nada que decir. Es como, a ver, pues la verdad de lo que me dijiste, me doy cuenta de esto, se me ocurre qué tal, me siento así. O sea, sí llega ya con, hace que ese tiempo sea efectivo para llegar con algo con la otra persona. Y por favor, todos también reconozcamos que a lo mejor a nosotros no nos pasa esto, pero a la otra persona sí puede ser que necesite este espacio. Entonces respetemos, porque me ha tocado escuchar un chorro de veces
Sí, sí,
cómo
sí.
dices, no, es que por favor vamos a hablarlo en la noche que nos veamos en persona, porque muchas veces se da también acá, ¿no? En el celular.
Y
Entonces,
terrible, terrible.
porfa, vamos a hablarlo en persona. No, pero es que ¿por qué no lo quieres hablar ahorita? O sea, no quieres solucionarlo. Es que, y entonces la otra, me ha tocado de verdad ver cómo la otra persona presiona, presiona, presiona para que en ese momento se dé la
Sí.
conversación y a lo mejor creyendo que eso es tener una comunicación efectiva de que realmente podamos hablar las cosas, pero lo único que pasa es que al no respetar, la otra persona estalla y entonces se da un caos muy grande. Entonces, por favor, respetemos cuando la otra persona veamos ese esfuerzo de decir, necesito el espacio, me es muy importante poder hablar de esto, pero necesito poder tener un momento yo. Porfa, dame chance, a lo mejor nos va a costar. Pero también aprendamos a respetar porque igual es un acto de amor, ¿no? Entonces es la...
Claro. Qué bueno que lo dices porque siento que a veces sí cuesta mucho eso, porque a lo mejor hay quienes procesamos las cosas más rápido o te pone nervioso que el otro esté una hora o 2 horas sin decirte porque dices, ¿qué está pensando? ¿No? Incluso en el noviazgo luego entra el nervio de, estuvo tan grave lo que le dije como para que vaya a querer que cortemos o bla, bla, ¿no? Pero eso que dices, del respeto a su unicidad y saber que pues también hay diferentes maneras de procesar las emociones y que muchas veces pues va a ser contraproducente presionar la relación. Ahora, algo que les recomendamos hacer en estos momentos de break que pides, o sea, pensando en que eres tú quien lo pide, invoca al Espíritu Santo. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, como lo decía Sof desde el principio, él es el amor. Entonces, él te puede ayudar. Una, yo siempre le pido esto como, revélame de dónde viene todo esto que estoy sintiendo. Bueno, primero, ¿qué es esto que estoy sintiendo? O sea, porque uno lo siente a veces como muy desordenado, pero él es el espíritu de la claridad. O sea, él viene a traer luz, él viene a traer paz, viene a desenredar. Entonces, decirle, Espíritu Santo, ayúdame a ver qué es esto que estoy sintiendo. Y luego, ¿por qué lo estoy sintiendo? Revélame de dónde viene esto. Porque muchas veces, y eso es bien interesante en la comunicación, estamos reaccionando desproporcionadamente a algo porque se ha rozado que lo hemos hablado desde la primera temporada, un moretón emocional o una herida que yo tengo o algo. Y qué fuerte es cuando lo identificas y entonces puedes hablarle al otro y decirle, ¿sabes qué? Me costó tanto escucharte porque, híjole, yo tengo este tema o porque siempre me ha costado que me digan esto o porque, no sé, pero no siempre. En todos los casos descubres el tema de tu infancia que fue removido, pero muchas veces sí, o sea, si no es algo que nos está sobrepasando, es porque a lo mejor trae algo más profundo. Entonces, pedirle al Espíritu Santo esa ayuda y después pedirle al Espíritu Santo ayuda para comunicarlo. Y de hecho, eso podría aplicar en todos los jinetes. O sea, si quiero hablar sobre un comportamiento que quiero que el otro cambie, invoca al Espíritu Santo para que tus palabras tengan dulzura. Si quiero, bueno, es que el desprecio, la verdad, no hay una forma como positiva, o sea, ¿no? De verlo, pero pues a lo mejor igual hay una actitud que ves pues, que el otro puede mejorar. Pídele al Espíritu Santo ayuda para poder decirlo de una forma que siga afirmando a la
Y para
persona.
tener misericordia en, porque hay veces que sí ayuda que le puntualices al otro que
Ajá.
está regándola muchísimo en algo, pero no tienes que decir, ah, ya llegó la manitos de estómago que todo deshace, ¿no? No
Exacto.
sé, entonces,
Sí.
pero dame compasión, dame para ser misericordioso y creo que también algo bien bonito es, dame tu corazón para esta persona.
Eso, dame tu corazón. O sea, o de verdad, como que Padre, dame tu amor, o sea, dame el amor que tú le tienes a este hijo, a esta hija, que es mi novio, que es mi novia, pero para yo poder así afrontar la conversación. Lo mismo cuando el otro te está diciendo algo y tú lo único que quieres es defenderte, pídele al Espíritu Santo y ahí pídele a él que te dé un corazón manso y humilde que sepa recibir, ¿no? Y ya después ves qué es verdad, qué no es verdad, qué tienes que mejorar, qué no mejorar. Entonces, creo que finalmente, aunque propiamente no lo comparte así el Instituto Gottman, pues invitar al Espíritu Santo aquí es, o sea, la gran alianza, ¿no? La gran
Y
forma
si lo
también de
haces,
recibir las
perdón.
gracias. No te preocupes.
No. Y si mientras estás invocándolo, haces como un hábito el respirar profundo, es como, ven Espíritu Santo, y es como, respira, entra en mí y, o sea, de verdad también puede ayudar muchísimo y verás maravillas en cómo si puedes empezar a ver al otro. O sea, no transformas, va a ir transformando tu corazón, ¿no? Entonces, qué bonito. Y nada más quiero decir, porque se me quedó atorado, la verdad, quiero que se queden más con esto del Espíritu Santo, pero es de lo de la evasión. Si tú estás pidiendo el tiempo, tampoco te pases. O sea, trata de tomarte el tiempo que realmente necesites. O sea, porque
Sí,
si
no para hacer
con
sufrir
20
al otro,
minutos,
no se
ajá, o
vale
sea, no se
pedirlo
trata.
para torturar.
No, no, ni aunque no tengas la intención, pero es como, bueno, ya le dije que después hablábamos, entonces, pues ya, se está pasando el tiempo y pasando el tiempo, pues no pasa nada, o sea, ya habíamos quedado que después lo hablábamos. No, o sea, lo menos que necesites realmente, o sea, tampoco te presiones de más, pero sí, o sea, realmente, a lo mejor en 20 minutos lo podías lograr y tú le dijiste, hablamos en 3 horas. O sea, tú también trata de ir, pues, siendo justo con eso, ¿no?
Me parece muy bien.
Bueno, estos son los 4 jinetes que a veces cabalgamos sin querer, pero reconozcamos que no tenemos que andar por la vida solos, lo que decíamos, contamos con la acción del Espíritu Santo que está en nosotros como bautizados y le podemos decir, Espíritu Santo, renueva en mí las gracias bautismales, muévete en mí, Espíritu Santo, toma más espacio en mí, ven, enséñame a amar, Jesús, ¿no? Toma esto. Puede ser todo esto materia para sanar, porque Dios quiere obrar en nosotros y al final recordemos que siempre hay esperanza y pues nada, ojalá que estos 4 jinetes, el reconocerlos nos ayude a amar mejor, porque para eso estamos hechos, no lo olvidemos. Y si para eso nos hizo Dios, es porque es posible hacerlo con Él. Entonces, nadie de los que nos está escuchando está desahuciado, ¿ok? Cuentas con eso, con la ayuda de Dios, porque te diseñó para amar. Entonces, pues bueno, vamos a dejarles una frase de Gottman, que es, la comunicación efectiva es la base de toda relación.
Y el tip, ¿quieres darlo? Yo hago la oración.
Y el tip es, esta semana, o el tiempo que necesites, ten las antenitas puestas con estos 4 jinetes e identifica en cuál caes más frecuentemente, para que entonces de ahí empieces a probar estrategias que puedan ayudarte. Y si al darte cuenta de que sí caes mucho en uno que lastima, te invitamos a acercarte con la persona, con tu novio, con tu novia, o si no estás en una relación con la persona con la que pues estés cayendo, identificando en esto, y pide una disculpa. Acércate y pide una disculpa, creo que puede ser un gran punto de partida para empezar a reconstruir la relación.
Totalmente. Pues vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias por este episodio. Te damos gracias por la vida del doctor Gottman, que tanto ha ayudado a tantas y tantas relaciones. Pedimos que sus obras sigan ayudando a que muchos matrimonios, muchos noviazgos y muchas personas en general puedan vivir relaciones más sanas y más plenas. Te invitamos a ti, a ese trabajo, a esta teoría, a estas puntualizaciones tan prácticas para que tú nos lleves a profundizar más al corazón, a reconocer de dónde vienen estas actitudes y sobre todo que vengas a sanar lo que haya que sanar para que podamos mirar al otro con más amor y así relacionarnos con él. Pedimos por todos los noviazgos que están teniendo dificultades en su comunicación, en su discernimiento, para que los ilumines y para que les concedas el don del amor que solo viene de ti. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pues buenísimo, nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Gracias. Bye.